Juan Federico, nuestro periodista especializado en policiales, para continuar hablando de cómo sigue la investigación del caso Agostina. Ha estado Juan Federico desde el primer momento con el seguimiento de la información y vamos a consultarle a él exactamente cómo continúa a partir de este momento la investigación. Juan Federico, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida.
Muy buenos días, Silvina, para vos y para toda la audiencia. Después del peor día, que fue la peor confirmación, que se conoció finalmente ayer a la tarde, tras los hallazgos de los restos de Agostina en ese descampado de Ampliación Ferreira, ahora la investigación se divide en varios puntos en paralelo y al mismo tiempo. Un punto clave va a ser el trabajo científico, el trabajo de los forenses en la mesa de autopsia. En estos momentos han comenzado de nuevo los rastrillajes en Ampliación Ferreira porque todavía no han encontrado todas las partes del cuerpo. Es muy tétrico contarlo de esta manera y es un tipo muy doloroso, pero continúan buscando restos de Agostina en ese descampado, porque va a ser muy importante para la autopsia determinar la causa de la muerte, cómo asesinaron a Agostina. Y otro punto importante dentro de la investigación, que es el trabajo forense y que va a dar una respuesta, no inmediata, pero seguramente en los próximos días, es cuándo fue asesinada Agostina. Establecer la data de la muerte, si fue asesinada apenas ingresó aquel sábado 23 a la noche en la casa de Del Campillo 878, o si permaneció viva durante un lapso más prolongado. Hay que recordar que de acuerdo a los datos que se manejan en investigación, sobre todo a partir de las cámaras de seguridad, las cámaras privadas y públicas que han sido relevadas por la División Homicidios dentro de investigaciones criminales de la policía. Es muy importante este relevamiento que indica que Agostina ingresa en la casa junto al único acusado, a Claudio Barrelier, alrededor de las 20:30 del sábado 23 y nunca más se la ve salir. Y sí se ha establecido que el lunes, o sea, estamos hablando sábado 23 y recién el lunes, o sea, más de un día y medio, el lunes cerca de las 11 de la mañana, el acusado con un Forca negro que le habían prestado sale de la casa cargando un tacho grande, esos tachos de 20 litros y varias bolsas de Consorcio Negra, las carga en el vehículo y desde allí, siempre de acuerdo a este relevamiento, el vehículo llega minutos después al otro extremo de la ciudad, a la zona de Ampliación Ferreira, donde se interna en el descampado. Una cámara lo ve ingresar en el descampado, no se observa qué hace dentro del descampado, y casi más de media hora después sale de ese lugar. Esto es lo que tiene la investigación, por lo cual es necesario todo el informe de la autopsia. Van a continuar los rastrillajes en la zona de Ampliación Ferreira. Continúa, como decía Emanuel Manita más temprano, vallada la casa, la zona, la escena del crimen. Hoy se ha convertido en la escena del crimen la casa de Cofico, que de manera muy llamativa, ¿sí?, durante los primeros días de la investigación, no fue tomada por los investigadores, por el fiscal Raúl Garzón, por el aparato de seguridad de Córdoba, como el núcleo central de esta causa. O sea, Barrelier fue detenido recién el martes pasado a la noche, pese a que la familia ya apuntaba contra él el mismo domingo posterior a la desaparición de Agostina, pero la casa permaneció abierta, permaneció ocupada. Hubo un primer procedimiento el miércoles a la siesta y ya recién el viernes pasado, fue tomada en serio como una escena del crimen y se comenzó a trabajar con los rastros de las huellas digitales y sobre todo con luminol, esta técnica que permite encontrar rastros de sangre que han sido borrados o lavados de un lugar. Así que a partir de ahora también va a comenzar a trabajarse con mayor profundidad dentro de esa vivienda. Y otro dato que hasta ahora no surge en la investigación, pero se está analizando, es si Barrelier contó con algún grado de complicidad, tanto para matar a Agostina, y sobre todo se analiza si alguien lo ayudó después a descuartizarla y sobre todo a tirar el cuerpo. De acuerdo a las cámaras, en el Ford Ka negro, que es propiedad de una pareja de Barrelier que se lo había prestado ese lunes, él se maneja solo. Él no aparece con ningún acompañante. Pero durante el domingo y esa mañana del lunes, en la casa de Cofico había otra gente. Había la expareja de él, que continúa viviendo allí, la hija que tenía en común con su expareja, y otros dos hombres que ocupaban una habitación arriba de la vivienda. Dicen los investigadores, es una casa que parece que está subdividida en el interior, por lo cual no está claro si todas estas personas veían lo que hacía Barrelier o no estaban al tanto absolutamente de nada, sí.
Una pregunta que nos hacemos todos, Juan Federico, ¿qué puede pasar? ¿Qué proceso puede tener ahora el fiscal que había dejado en libertad a Barrelier por la causa anterior, una causa muy grave también?
Bueno, ahora aparecen dos fiscales en escena. Por un lado está el fiscal Raúl Garzón, que es el que está investigando esta causa, que ayer dio una muy llamativa conferencia de prensa, que comenzó retando a los periodistas, que hubo muchísimos cruces, muchísimos cuestionamientos ahí en torno a la actuación del fiscal Garzón en torno a este caso y a los dichos durante toda la investigación. El jueves el fiscal Garzón había indicado el viernes, que para él el alerta Sofía y las recompensas no servían para investigar los casos, no servían para resolver casos. Realmente muy llamativo que un fiscal haya puesto en duda la eficacia de la alerta Sofía, que es un mecanismo muy reclamado por las organizaciones que trabajan en torno a la desaparición de niñas, niños y adolescentes. Y aparece otro fiscal ahora muy nombrado, que es el fiscal Iván Rodríguez. Iván Rodríguez el viernes se despidió de su fiscalía porque a partir de mañana comienza en un cargo nuevo, que es la Procuración Penitenciaria. El 6 de mayo del año pasado, o sea, hace un año, sí, una jovencita, prácticamente desnuda, solamente estaba en bombachas, media mañana salió corriendo de la casa del Campillo 878, estaba maniatada, o sea, tenía las manos atadas y pidió auxilio en una peluquería del frente de la vivienda. Dijo que Barrelier la tenía secuestrada en ese domicilio. A partir de eso, de ese caso que generó una conmoción en esa misma cuadra de calle del Campillo, el fiscal Iván Rodríguez lo detuvo a Barrelier y lo imputó de privación ilegítima de la libertad. En ese momento, el mismo estudio que lo defendió hasta ayer, el estudio del concejal del PJ, Ricardo Moreno, junto a su yerno Jorge Sánchez del Bianco, lo representaron y lograron que en solo 20 días este fiscal lo dejara en libertad. Barrelier hasta hoy continúa imputado por esa causa, por privación ilegítima de libertad, para que se entienda. Tenía una joven secuestrada y desnuda en su domicilio y la habían atado. Solamente estuvo 20 días detenido. Sigue la causa, siguió imputado. Todos los meses iba a la justicia y firmaba los certificados de que estaba cumpliendo con los requisitos que le habían indicado para continuar en libertad. Y hoy muchos se preguntan por qué, con semejante antecedente, semejante acusación, en tan poquito tiempo un fiscal lo había dejado en libertad. Bueno, desde la Fiscalía de Rodríguez, que no quisieron hablar con la prensa de manera directa sobre este tema, emitieron un comunicado a partir del área de prensa del Ministerio Público Fiscal y se indicó que se había valorado que Barrelier no entorpecía la causa y que estaba cumpliendo con todos los requisitos, por lo cual no objetaban que permaneciera en libertad. Un antecedente, un caso muy similar, solamente un año atrás, y que también sí tuvo otro coletazo, porque Barrelier es empleado de la Municipalidad de Córdoba. Uh-huh. En 2021 él ingresó como becario a través de la militancia dentro de un sector sindical que responde a este legislador Ricardo Moreno, y estuvo 20 días preso, pero la Municipalidad de Córdoba, según lo reconocen ahora, nunca se enteró de que Barrelier estuvo hace un año 20 días preso, o sea, que no fue a trabajar y que tenía semejante antecedentes en su planilla prontuarial. Ahora, hace poquitas semanas, había ingresado en una lista para empezar los trámites para quedar en planta permanente. Por lo cual, cual esto también ha generado mucho ruido en el interior de la Municipalidad de Córdoba sobre los propios mecanismos de control, sí.
¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, también es una pregunta que surge, ¿no? Que un empleado municipal haya estado 20 días preso y nadie se haya enterado de esta situación.
Es muy llamativo. Es la pregunta que es la pregunta que estamos intentando que responder. ¿Cómo es que una persona no va durante 20 días a trabajar? Y hoy, un año después, los funcionarios municipales dicen: no sabíamos que había estado detenido. Queremos averiguar qué pasó con nuestros controles internos. O sea, es realmente llamativo, y sobre todo que durante todo el año pasado no haya presentado de nuevo una planilla de antecedentes penales. Sí había presentado una en 2024, en la cual no figuraban aparentemente antecedentes penales. Pero en 2025 y hasta ahora, de lo que va de 2026, no había presentado de nuevo esa planilla, pese, insistimos, a que es obligación tanto para los becarios como los que quieren pasar a planta permanente ir presentando de manera periódica este tipo de planillas prontarias. Sí.
Muchas gracias, Juan Federico. Permanecemos en contacto para ir actualizando la información y estos cabos sueltos de la investigación que, ojalá, digo yo, pronta respuesta para el descanso en paz de Agostina y para la tranquilidad de la familia. Nos vamos a Ampliación Ferreira, donde está Emanuel Manita. Juan Federico nos actualizaba recién, continúan allí las tareas de rastrillaje. Emanuel, nuevamente te recibimos.
Exactamente, Silvina, con menos intensidad, me parece, ¿no? Porque lo que ayer aquí en esta zona, en Ampliación Ferreira, en este descampado de más de 200 hectáreas, como decían ayer en la conferencia, que lo confirmaban, aquí ayer había una carpa, había muchos más vehículos oficiales. Bueno, hoy con menos intensidad, pero lo que sí, continúan los allanamientos desde la zona hasta donde podemos ingresar prensa, por lo menos 2-3 kilómetros para adentro de lo que sería del otro lado de Ampliación Ferreira. La que sí habló recién a este micrófono de Cadena 3, Fernanda Lanis, la abogada del padre de Agostina, que esto nos decía.
Bueno, buen día, antes que nada. En este momento, bueno, estamos con los avances sobre sobre la autopsia. Tenemos resultados, entiendo que mañana, pasado. La verdad es que no es una tarea para nada fácil. A posterior tendrá que trabajar el fiscal en la recalificación del hecho. Por el momento pasamos de una privación ilegítima a un homicidio, pero bueno, entendemos que hay elementos suficientes para hablar de un femicidio.
Le consulto, sé que usted está con la querella del padre, pero a la madre, ¿la han aceptado como querellante? ¿Sabe eso?
Mira, desconozco si la han rechazado, porque esa sería la respuesta correcta, pero el doctor Nancy todavía está participando, así que supongo que sí. No tengo ninguna información de que hayan rechazado la querella.
La familia, doctora, sigue sosteniendo de que la justicia y la policía han actuado mal. ¿Ustedes también van a ir ante eso?
No. Nosotros no. El papá está de acuerdo con el desarrollo de la investigación. Hemos tenido contacto permanente con el fiscal, con el ministro. Él ha estado participando en todos los actos. Le han dado esa posibilidad de estar en el trabajo de campo y la verdad que no tiene nada para decir al respecto. No tiene. El papa, de hecho, jamás salió a una marcha, no hizo ningún tipo de protesta, no quemó una goma, ni él ni la familia. Estuvieron trabajando en el campo junto con la policía buscando a Agostina, y él está muy agradecido, lo vi muy agradecido con el trabajo que se hizo, tanto con el fiscal como con el ministro.
Doctora, ante los antecedentes de Barrelier, esto se podría haber evitado, ¿no?
Sí, pero hay una cadena de responsabilidades previas, ¿no? Se podría haber evitado, pero por supuesto se podría haber evitado, pero no fue ni este fiscal que está interviniendo ahora quien la podría haber evitado, porque él no estaba en su fiscalía las causas que tenía Barrelier, y tampoco estaba en la órbita de, del, del Papa es la existencia de esta persona, no sé si me explico.
Hasta allí, entonces, la palabra de la doctora Fernanda Lanís, abogada del padre de Agostina, diferenciándose claramente con la madre, el abuelo, por parte de la madre, valga la redundancia, de Agostina. Lo que sí, clave, lo que acaba de decir la abogada, van a pedir el cambio de carátula a femicidio para que se le aplique a Barrelier, el único detenido y acusado por esta causa. Cadena 3.